Lowe's has the Labor Day deals you need to give your home a new look. Buy one, get one free select interior paint via Visa gift card rebate. Then, add the final touch with 2 for $8 on select 2.5 or 3-quart mums. Refresh your home and save big while doing it. Lowe's. We help. You save. Valid through 9/3. Mums offer in-store only. Selection varies by location. While supplies last. More terms and restrictions apply. See Lowe's.com/rebates for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 23 de agosto de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Continúa la jornada doble. En la Liga MX esta tarde América recibe a Necaxa. Tendremos todos los detalles desde el Coloso de Santa Úrsula. Además Cruz Azul visita a Pachuca. Y por la noche el Atlético San Luis recibe a León.
Esto.com.mx.
Te hablan América varonil. Emilio Azcárraga Gallán, dueño del América, destacó el título del equipo femenil, mandándole un recadito al cuadro varonil.
FoxSportsLA.com.
Parecía que me iba a quedar sin equipo. Luis Chávez narró el drama para fichar con el Dinamo de Moscú. El mexicano ya viajó a Rusia.
MedioTiempo.com.
Nuevas caras. Jaime Lozano, técnico del tricolor, analiza darle oportunidad a jugadores como César el Chino Huerta, Fidel Ambriz y Chiquete Orozco, entre otros.
ClaroSports.com.
Se lanza contra Rubiales. La Liga Femenil Española levantó una denuncia a Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, tras besar a Jenny Hermoso. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Fórmula es. A nombre de Raúl Orbañanos, con quien vamos a hacer contacto en un instante más. Soy Enrique Burak. Ya escuchábamos con José Luis Cuevas muchas cosas que hay, los 3 partidos de ayer, los 3 partidos de hoy. México está en la semifinal internacional de Williamsport, la serie mundial de ligas pequeñas. El día de hoy le pegan a Japón por primera vez en 12 años y ahora van a ir en contra de Curazao el día de mañana. Vamos a platicar acerca de esto y de algunos otros asuntos. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Ayer arrancó la jornada 5, Chivas mantiene el paso que nos tenía acostumbrados desde el torneo pasado, gana 1-0, no es un equipo que convenza, que avasalle, pero así son estas Chivas y hay que creer en ellas, y así es, ¿no? De repente, no jugando tan bien, pero con contundencia. Ayer fueron mejores que Xolos, pero Chivas así va, y poco a poquito, y sigue sumando puntos, así que me parece que lo del torneo pasado Chivas ya no es una coincidencia. Pumas dio una muy mala cara ayer en Juárez, así que platicaremos de esto, de lo que viene hoy en la noche, y del tema de Luis Rubiales, de Jenny Hermoso y de la Real Federación Española de Fútbol.
Sí, que siguen saliendo cosas sobre ese tema, es interesante. Y bueno, las Chivas son superlíderes y Juárez, Raúl, está en el segundo lugar en la tabla con 11 puntos. ¿Cómo está, Raúl?
El mejor arranque de la historia de Juárez, Enrique. Buenas tardes. Desde que compraron la franquicia a Lobos UAP no habían tenido ni remotamente un arranque como este. Quieren olvidarse de las multas, pues yo creo que van por buen camino, pero ya han de estar pensando en otras cosas. Ayer le meten 4 a los Pumas. ¿Qué de errores cometieron los Pumas? Ya estaremos viendo la cantidad de errores, porque cometieron, entre los errores que cometieron 4 que acabaron en goles, ¿eh?
Sí, pues fíjate, lo que son las cosas, Pumas le debió haber ganado a Toluca 4-1, empataron por las fallas que tuvieron, Y ayer tuvieron fallas, pero les aprovechó el rival. Y Juárez se impone por marcador de 4-1 en el partido del día de ayer. Y bueno, Mazatlán, como quiera que sea, pues ha tenido también un buen arranque, ¿no? Le gana a Puebla 1-0.
Sí, a mí me parece que este proyecto de Mazatlán es mucho mejor que el proyecto del torneo anterior, sin ser nada espectacular, pero ahí va pian pianito sumando, y el que está sufriendo es Puebla. Puebla, con todas las bajas que ha tenido en los últimos torneos, le está costando trabajo a Eduardo Arce, y otra vez otra derrota dolorosa para la franja ayer en Mazatlán.
Sí, y sí, para,
pero ¿quién? Sí, Raúl. Es que te iba a decir, Enrique, Raúl Eduardo, que hay voces que dicen que ya va a salir Eduardo Arce de la directiva, de la dirección técnica del Puebla, pero pues los que deben de salir son los directivos, que son los que venden a los futbolistas y le deshacen el equipo.
Ah, claro, por supuesto, y además, pues no es de ahora, ¿no? Sino que ya llevan cuánto tiempo. Finalmente, todo se supone que el Arcamón dejó al equipo de Puebla, pues porque hijos saben que ya está acá y entonces se va a trabajar con el conjunto de León, pero pues la verdad es que lo que hacía el Arcamón antes y lo que hace Arce ahora, literalmente es sacarle agua a las piedras.
No, bueno, sin duda, ¿no? Y además, sabíamos que venden jugadores y demás, pero mantenían un plantel un poquito más competitivo, me parece, con jugadores un poquito más de peso. Este Puebla tiene un plantel muy bajo, ¿no? Yo creo y me imagino, Raúl, y supongo que el Búfalo Poblete y la directiva lo tienen presupuestado si su manera de trabajar es vender jugadores, ¿no? El saber y tener la protección de que si quedas en último no importa tanto, me quiero imaginar que así están trabajando y lo tienen claro, ¿no?
Sí, pero yo creo, Raúl Eduardo, que esto rebasa al Búfalo Poblete, ¿eh? Uh-huh. Estoy convencido, es más arriba la venta de futbolistas. Y el Búfalo Poblete, junto con Arce, pues tratan de arreglar todo lo que sea con el equipo. Pero ¿cómo arreglas si temporada tras temporada te están vendiendo futbolistas, te debilitan tu equipo? Pero en fin, ¿qué les parece si platicamos lo de Ciudad Juárez, ¿no? Este equipo de Ciudad Juárez, se presenta Santi Ormeño en esta temporada con el equipo de Juárez, anota de penal, luego hubo buenos goles, pero todos fueron errores de Pumas. Pumas atrás ayer, un auténtico desastre, les metieron 4, y si Juárez hubiera apretado, les hubiera metido más. Un momento en el partido que Pumas apretó y parecía que nivelaba, pero fueron, ¿qué?, 10 minutos y se acabó, y luego el equipo de Juárez mereció ganar y fue superior, y bueno, está de sublíder del fútbol mexicano.
Pues es que además es su tercera victoria en 5 juegos, tienen además par de empates, y es un equipo contundente, en 5 juegos llevan 12 goles.
Ya le ganaron a América, a Toluca y a Pumas,
¿no? Sí, nada más.
Así que el arranque de Juárez y el trabajo de Diego Mejía, muy bueno, qué bueno, porque ya se lo merecía la afición de Juárez, con esta directiva que le inyecta lana otra vez y que lo quiere mantener o lo quiere llevar a lugares allá arriba y que dejen de pelear por la multa, digamos, o por los últimos lugares, y me parece que está haciendo un trabajo interesante Juárez. Y del otro lado, Pumas no había sido nada espectacular, pero no había sido un desastre, no había perdido por ratos partidos buenos como contra Toluca, en la Leagues Cup no anduvo tan bien, pero ayer sí fue un verdadero desastre. Vamos a ver qué pasa para el siguiente partido con esta sacudida en el equipo de Tony Mohamed, que todavía no logra plasmar en la cancha la inversión que se le hizo, Raúl.
Sí, el gol es absurdo, es totalmente. El equipo de Chivas gana 1-0, ya lo decías, sin ser un equipo espectacular, pero bueno, le basta hacer un gol por parte del Piojo Alvarado para ganar el partido. Expulsan a un jugador, expulsaron a
Cavallini.
Creo que fue, sí, exactamente. Oye, no es para expulsar.
No, de acuerdo.
No es para, él va de espaldas, no sabe lo que pasa atrás, no tiene ojos en la nunca para ver qué es lo que está sucediendo, lo echan fuera. Eso ayudó a las Chivas. Me llamó mucho la atención que abucharon al Pocho Guzmán. Cierto que falló un penal, pero caramba, tenemos muy poca paciencia. Hay que recordar la buena temporada que tuvo Guzmán con las Chivas en la temporada anterior, ¿no? Por lo pronto siguen ganando, son superlíderes, están arriba. A mí me gustaban más las Chivas de la temporada pasada que estas hasta este momento, ¿no? Falta mucho torneo todavía.
Sí, y lo importante pues es que después de una muy mala actuación dentro de la League Cup se esperaba muchísimo más de las Chivas, y estoy seguro que los organizadores también, por lo que representa Guadalajara en taquilla, pues empataron con Juárez y consiguen esta victoria en contra de Tijuana, así que son 4 puntos muy buenos. Lo que me llama la atención, y perdón por regresarme a lo que ha sucedido con el equipo de Juárez con Diego Mejía, pero estoy viendo su trayectoria, además de que es de esa nueva baraja de técnicos del fútbol mexicano, tiene apenas 39 años de edad, pero estaba viendo su trayectoria y digo, caray, como jugador, fue más o menos como el Loco Abreu. O sea, si tienen tiempo, jugó con Celaya, Irapuato, Celaya de regreso, Querétaro, León, Dorados, Tijuana, Tiburones Rojos de Coatzacoalcos, Orizaba, Dorados, Atlante, UTN, Nesa, Monarcas, Morelia, Nesa de regreso, Delfines, Dorados y Monarcas, Morelia. Todo esto que fue en una carrera entre el 2003 y el 2018, y también fue campeón en ascenso, cuando había ascenso, con Querétaro y con el equipo de Dorados de Sinaloa. Y su trabajo como entrenador inició como buscador con Manchester City y luego llegó como asistente con el equipo de Juárez, trabajando con Luis Fernando Tena, Alfonso Sosa, Tuca Ferretti y Hernán Cristante, y le dieron el puesto de entrenador para este torneo. ¿Y qué trabajo está haciendo?
Sí, muy bien, muy, muy buena decisión de la directiva de Juárez de tenerlo ahí, y bueno, la formación ahí está, ¿no? Pasando por el Manchester City. En cuanto a las Chivas, Raúl, a mí también me gustaban más. Creo que, bueno, no creo, ¿no? Paunovic en la League Cup probó con el Guti como contención y con dos volantes adelante de él, no le dio resultado, y ahora regresa a jugar con el Nene Beltrán y con el Oso González como contenciones los dos, con salida. Ayer fue mejor que Xolos, a pesar de que influye sin duda la expulsión. Chivas llegó muchas veces a gol, y si no es por Toño Rodríguez, me parece que se lleva cuando menos 3 goles ayer Xolos.
Fíjate, con todo lo que decías de Diego Mejía, Enrique puede escribir su libro de Conozca México sin ningún problema, porque caramba, qué recorrido tiene, pero esto nos habla de que tiene una buena preparación. Ojalá le vaya bien, por lo pronto está teniendo un muy buen arranque, y en un partido que el Mazatlán gana 1-0, este Mazatlán nos dice que está mucho mejor que el Mazatlán de temporadas anteriores, No fue buen partido, pero bueno, sacaron el triunfo.
Así es, Raúl, vamos a una pausa y ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad, Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde el Manchester City anunció la renovación de Bernardo Silva hasta 2026, donde el portugués de 29 años ha disputado 308 partidos con los Citizens, donde ha levantado 14 títulos. Llegamos a Arabia Saudita, donde medios locales reportan que Karim Benzema tendría una mala relación con un Espíritu Santo, técnico del Al Ittihad. Esto debido a que el entrenador portugués no estaría contento con la llegada de Benzema, debido a que considera que no encaja en su sistema táctico. Volamos a Turquía, donde Sergio Ramos estaría cerca de ser nuevo jugador del Galatasaray, donde el español llegaría como jugador libre después de finalizar su contrato con el Paris Saint-Germain. Volamos a Argentina porque esta noche continúan los cuartos de final de ida de la Copa Libertadores, donde Boca Juniors estará recibiendo a Racing, mientras que en Colombia Deportivo Pereira recibe a Palmeiras. Cabe señalar que la noche de ayer Inter de Porto Alegre venció 1-0 a Bolívar como visitante. Cerramos en España, donde la Federación Ibérica de Fútbol convocó una Asamblea General Extraordinaria de carácter urgente para este 25 de agosto. Esto después de las polémicas alrededor de Luis Rubiales, presidente de dicho organismo, donde fue criticado por haber besado a Jenny Hermoso. Esto durante la premiación del Mundial Femenil. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y esta noche en el Estadio Azteca estará jugando América en contra de Necaxa. Y ya se encuentran por allá en el Coloso de Santa Úrsula, José Luis Cuevas y Beto Campos. Caballeros, ¿cómo están? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte, Raúl Eduardo, amigos de la Fórmula ES. Muy buenas tardes. Aquí estamos en el Coloso de Santa Úrsula. Lluvia constante ha estado durante todo el día por esta zona de la ciudad. Sin embargo, pues bueno, de momento parece que se comienza a limpiar el cielo. Vamos a ver más tarde qué suele pasar en el terreno de juego. Destacar que la entrada no va a ser la esperada. Necaxa, evidentemente, más allá del centenario tan oscuro que vive, pues tendrá la melancolía de los aficionados, pero también América no ha convencido del todo a la afición. 7:00 p.m. es complicado precisamente que se tenga una buena entrada, las taquillas prácticamente están vacías, la vialidad no es un problema todavía en este momento. Y bueno, Beto Campos, buenas tardes, estuviste hoy en Coapa, háblanos del entorno americanista.
¿Cómo están, Enrique, Raúl Eduardo, amigos de la Fórmula ES? José Luis, también un placer saludarles desde la cancha del Estadio Azteca. Emilio Azcárraga Gallán, dueño del equipo de América, estuvo presente en las instalaciones de Coapa para precisamente presentar lo que es el proyecto Nuestras Salas, un proyecto de causa social apoyando económicamente en cuanto a estudios, salud, se refiere a niños y niñas y jóvenes de escasos recursos, y se dio tiempo de hablarse del tema de Henry Martín. Felicitó al delantero de América después de haber conseguido el título de goleo y también la Copa Oro, y además habló sobre los últimos fracasos que ha tenido el equipo varonil, además del título que consiguió recientemente el equipo femenil.
Hace años, cuando arrancó la Liga Femenil, utilizaba yo una frase que era que la América apostaba por el fútbol femenil. Y a lo largo de este tiempo me han enseñado el equipo femenil que no es un tema de apostar, sino es un tema de invertir. Y es un tema de creer. Y es un tema que aquí con Andrea presente, y lo hago extensivo a todas las jugadoras si lo saben, la verdad, lo que han logrado aquí en el América, lo que el América suma dentro de la liga femenil en México, es muy importante, y seguiremos, como lo dije, ya no apostando, sino invirtiendo cada vez más, porque estoy convencido que en México, a través de equipos grandes como es el América, debe de ser un pilar para poder tener jugadoras importantes en el mundo emanadas de aquí. El América, como saben, y lo van a ver de mí, siempre yo creo que es el más grande, pero sin embargo la grandeza de ese club, de esa institución que tenemos, la hace por también la grandeza de los rivales a los que hemos enfrentado, tanto en los hombres como en las mujeres, tanto nacionales como internacionales, que han hecho que tengamos muchísimos éxitos, también algunas otras derrotas que no nos tienen tan contentos, pero la verdad siento que el que podamos generar cada vez más a través de estas grandes rivalidades va a beneficiar mucho a la creación de jugadoras y jugadores también. Y en esa...
Pues hay palabras de Emilio Azcárraga Gallán, dueño del conjunto de las Águilas del América, que por cierto habrá que recordar que le restan 4 partidos de manera consecutiva jugando en la cancha del Estadio Azteca al conjunto azul crema a partir desde esta misma noche. El próximo fin de semana estará enfrentando a León, después a Cruz Azul en calidad de visita de manera administrativamente, y estará cerrando ante el conjunto del Guadalajara dentro de una edición más del Clásico Joven, Clásico Nacional. En cuanto a la alineación se refiere, prácticamente estaría utilizando André Jardine la misma alineación que utilizó ante el conjunto de Atlas, tomando en cuenta que Emilio Lara se perfila para ser titular de nueva cuenta junto con Israel Reyes. Estará Álvaro Fidalgo también como titular, que viene de cumplir la suspensión del partido que le restaba.
Y en relación a eso, precisamente, Enrique, Raúl Eduardo, del lado de Necaxa, todo lo que se está viviendo en las últimas horas, se habla incluso de la continuidad del técnico Rafael Dudamel, porque el equipo no ha podido ganar ni tampoco convencer desde el debut ante Toluca con aquel empate. Creo que dejó buenas sensaciones y después ha sido todo lo contrario. Hoy va a ser titular el venezolano John Chancellor, un defensor que llega después de estar en el Coritiba de Brasil y que llega tras el contrato que le rescindieron a Fabricio Formiliano por baja de juego. Así que hoy es un hombre de toda la confianza de Dudamel, se perfila una línea de cinco, como ha jugado Necaxa, esperemos no le llenen la canasta, porque si con línea de cinco le han metido tres, cuatro en diferentes partidos de Leagues Cup, hoy en el escenario del Estadio Azteca creo que sería sin duda alguna la puntilla para el propio Dudamel.
Sí, y es que pues ha sido un arranque pésimo para el equipo de Necaxa, no han ganado en cuatro partidos, de hecho en cuatro juegos han hecho un solo gol. El Necaxa y el América, que está colocado en este momento en la posición número 12 de la tabla, un ganado, un perdido, un empatado, pero solamente tres partidos debido a su participación en la Leagues Cup. Muchas gracias, José Luis. Beto,
un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues es el partido de esta noche, Raúl, ¿cómo lo ves, América Necaxa?
Pues yo le digo a la gente, aunque sea necaxista, apuéstele al América.
Sí. Sí que...
se ve muy difícil.
Y
muy
qué difícil tristeza, para el Necaxa, ¿no? Los 100 años del Necaxa pasado, pues auténticamente en penumbra, ¿no?
Sí, sí, en una época de vacas muy flacas para los Rayos. Y además no se ve, tú ves los partidos del Necaxa y no se ve que tengan posibilidad de una mejoría importante. Porque hay equipos que juegan bien por momentos y dices, bueno, pues con cualquier cosa reaccionan. Necaxa no, Necaxa jugando muy mal, con pocas posibilidades de ganar todos los partidos, decía José Luis, y tiene razón, un desastre atrás, ¿no? Es fútbol y puede pasar cualquier cosa, pero yo creo que cualquier equipo hoy buscaría justamente en el calendario cuando me toca jugar contra Necaxa, porque es un aliciente importante. Del lado de la América, vuelve a Álvaro Fidalgo, es una pieza fundamental para el América en el medio campo, que le da mucha circulación y le ayuda a tener más llegada al frente al América.
Ojalá el Necaxa empiece a jugar mejor, lo deseamos sinceramente para los seguidores del equipo de Necaxa. Y en otro partido que se juega a las 7 también, Pachuca va a recibir a Cruz Azul. Es una realidad que Cruz Azul, con el nuevo técnico, con Joaquín Moreno, mejoró en el partido contra Santos. Debió de haberle ganado a Santos, el marcador fue de 2-2, pero ya se vio una mejoría contra un equipo de Pachuca que también viene de visitante y empató con el equipo de Gallos Blancos. Le está costando trabajo a Almada darle refresco a esta renovación de tanto futbolista joven. Ya son varios partidos, ahora pienso que se deben de ver mejor contra Cruz Azul.
Pues es que son, Raúl Eduardo, dos equipos que tienen potencial, pero ya van cuatro partidos de Pachuca, cuatro partidos de Cruz Azul y no han ganado ninguno entre ambos.
Sí, sí, y a Cruz Azul súmale los del torneo anterior, los de la Leagues Cup también.
Ya no, una, que se vea, por favor.
Una presión importante para la máquina, que tiene un solo punto. Además le viene Monterrey, le viene América. O sea, si Cruz Azul no saca la victoria hoy, la presión va a estar realmente fuerte para la máquina. Aunque Joaquín Moreno lo tomó solo un partido, mejoró, estoy de acuerdo. Pero los puntos son importantes y el estar ahí metido en el último lugar para un equipo como Cruz Azul es importante. Y Pachuca, estoy de acuerdo, ¿no? Demasiadas bajas, no ha podido encontrarle a Almada todavía el cómo. Hay que pensar que los jugadores son pieza fundamental y es quien toma las decisiones, y tener un plantel vasto como tenía Pachuca a perder jugadores importantes no es lo mismo. Vamos a ver qué partido nos ofrecen hoy en el Hidalgo.
Pues sí. Oye, Luis Chávez, yo no sé si ya llegó a Moscú, pero finalmente ya se arregló todo y va a jugar con el Dinamo de Moscú, Luis Chávez. Yo la verdad no lo entendí esta decisión que tomó, pero le deseo el mejor de los éxitos a Luis Chávez. Ojalá le vaya muy bien en esta aventura por Rusia.
Así es, Raúl, vamos a una pausa y ahora regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
En el deporte amateur, la ciudad de Hermosillo, Sonora, confirmó a la Plaza Zaragoza como sede de la fase final de Copa del Mundo de Tiro con Arco para el próximo 9 y 10 de septiembre. Las instalaciones desmontables estarán ubicadas frente a los palacios de gobierno estatal y municipal y contarán con gradas para 1.500 personas. 32 arqueros de distintos países competirán en arco recurvo y compuesto con rama varonil y femenil. En el Mundial de Atletismo que se desarrolla en Budapest, la mexicana Laura Galván avanzó a la final de los 5.000 metros y dio la marca mínima para asegurar su lugar en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 al finalizar su ronda en el octavo lugar. La gran final donde se disputarán las medallas se realizará el sábado. En el golf, el español John Rahm pidió que el Tour de la PGA estudie las probabilidades para evitar que los espectadores en los torneos hablen sobre sus apuestas, ya que llegan a condicionar a los jugadores. En conferencia de prensa señaló: "Los aficionados hablan de sus apuestas, lo notamos en cada ronda, pasa mucho más de lo que creen y es algo que está muy, muy presente. En el golf los espectadores están muy cerca, incluso si no te hablan directamente a ti, estás lo suficientemente cerca que escuchas cuando le dicen a sus amigos, te apuesto $10 a que va a fallar. Es algo que no se percibe en televisión, pero siempre pasa. Deberían estudiar la situación porque es algo que no quieres que se te vaya de las manos. Puede ser muy simple condicionarnos y al mismo tiempo sería difícil controlar a 50.000 personas mientras están en un campo". Y en la Liga Mexicana de Béisbol, los Pericos de Puebla vencieron a los Diablos Rojos del México por pizarra de 7-6 y se colocan con ventaja en la serie 2-1. Esta noche se desarrolla el cuarto juego en el Estadio Hermanos Cerdán de Puebla.
Bueno, Raúl Eduardo, qué buena noticia el día de hoy en Williamsport con el equipo mexicano. Habían perdido en contra de Japón por pizarra de 6-1 en su primer partido dentro de este torneo, que tiene un sistema de doble eliminación, es decir, todos los que van ganando pues siguen adelante, y los que pierden un partido caen a una zona en donde ya no hay margen de error, ya no se puede perder. Y el equipo de México, al caer en contra de los japoneses, se vio la necesidad de ganarle a Canadá, lo hacen, también de ganar su siguiente partido, que le ganan al equipo de Venezuela. Y el día de hoy le tenían que ganar otra vez a los japoneses, que ya habían perdido, ¿no? Ya habían caído, digamos, al grupo de aquellos que tienen una derrota. Y México se va adelante en la segunda entrada, un imparable de Jamil Mandujano impulsando a Alfredo Chacón. Y más adelante en la quinta entrada, Aret Laborín, que tiene un fly de sacrificio para jardín izquierdo. Y Marco Mejía anota la segunda carrera para México. El pichó fue sensacional, solamente 3 imparables de Japón. La primera vez desde el 2011 que México le gana a los japoneses en Williamsport. Y ahora, el día de mañana, en la semifinal internacional, México va en contra de Curazao. Y el que gane ese partido va contra China, Taipei, y es el campeón internacional para enfrentar al ganador de todo el grupo de Estados Unidos. O sea que, pues, México está muy, muy cerca de regresar a la final de Williamsport.
Qué bueno, qué gusto, Enrique. Fíjate que estuve viéndolos un rato y el pitcher muy bien, muy bien. Me llamó la atención que el pitcher tenía lentes, y esto me llevó a pensar que en otros tiempos un jovencito con lentes pues no te dejaban jugar, y ahora este chavo hizo una magnífica labor, y bueno, pues con 3 imparables nada más. Qué bueno, me da muchísimo gusto, ojalá lleguen a la final y ojalá traigan el campeonato, man.
Sí, sería sensacional, México, que lo ha ganado en 3 ocasiones, con aquellos niños de Monterrey en los años 50, y luego en el 97 con los niños de la Liga Guadalupe en Nuevo León, donde surge el Sí Se Puede. Ya luego en el fútbol se lo fusilaron, pero ahí es donde surge el famoso sí se puede. Dios, la verdad. Y desde entonces se ha llegado una vez, me parece que fue por ahí del 2006, el equipo de Matamoros que llegó a la final. Estos chicos en este 2023 son de la Liga Municipal de Tijuana, pero la verdad es que es un equipo que tiene un deseo, un agarro, un pundonor y muy buen béisbol. Y habrá que verlos mañana contra Curazao.
Gran triunfo contra Japón. Gran triunfo. Japón es un muy, muy buen equipo.
Sí, claro.
Oye, y ahí está China Taipei. Parece que está formado ahí siempre, ¿no?
Sí, se están esperando rival. Están esperando a México, a Curazao para la final internacional. Pero bueno, es una gran noticia y un partido dramático como son estos de las ligas pequeñas de béisbol. Son realmente muy, muy buenos juegos. Por otra parte, y bueno, ya también, ya que estamos en el tema del béisbol, la Liga Mexicana el día de ayer continuaron los playoffs. Diablos Rojos del México tenía prácticamente en la bolsa el partido número 3 en la serie semifinal de zona en el sur en contra de los Pericos de Puebla en Puebla. Ganaban 4-1 y el partido se le complica a la pandilla escarlata. El pichón relevo fue bastante malito y a fin de cuentas los Pericos de Puebla se llevan la victoria 7-6 en 10 entradas y con ello Pericos tiene ventaja de 2-1 hoy a las 7 de la noche. Si nos pueden acompañar a través de VIX, vamos a tener el partido número 4. Y por otra parte, Veracruz tenía que ganar ayer en contra de León de Yucatán. No había mañana. Yucatán con ventaja de 3-0. Y el equipo veracruzano se impone 4-2 en 12 innings. Y con ello el marcador, vamos, la serie está 3-1 para el equipo yucateco. Mientras que en la zona norte, los tecolotes de los dos Laredos vencieron 9-4 a los Sultanes de Monterrey. Tecolotes, que fue el mejor equipo en el norte en la campaña regular, tiene ventaja de 2-1. Mientras que Tijuana le gana 7-5 a Unión Laguna y esa serie está empatada a una victoria por bando. El día de hoy, ya decía, México contra Pericos, 7 de la noche a través de VIX, tendremos este partido. A las 7:30, Veracruz en contra de Yucatán, el partido número 5 de esta serie. Y por otro lado, el equipo de los Tecolotes en contra de Sultanes es el partido número 4 de esta serie. Por otra parte, también comentarles acerca del fútbol americano profesional, porque los 49 de San Francisco ya tomaron la decisión. Brock Purdy es su mariscal de campo titular, este que fue una gran maravilla y un gran relevo el año pasado ante tantas lesiones de Trey Lance y también de Jimmy Garoppolo. Bueno, él es el número uno, ya había actividad inclusive el pasado fin de semana en contra de los Broncos de Denver, pero el número dos es Sam Darnold, que acaba de llegar a los 40 de San Francisco. Eso quiere decir que Trey Lance, que el año pasado era el titular y por el que habían hecho una gran inversión, subido inclusive en el draft para llevárselo, otorgando varias selecciones colegiales, pues él ya se va a ser el número 3 y pues seguramente estará esperando ofertas el equipo de los 49, pero pues es que jugó muy poco en el fútbol americano colegial. En la NFL ha jugado muy poco y entonces yo francamente no me interesaba por él. Y por otro lado, pues tienes que dar selecciones colegiales. En el fútbol americano no hay dinero de por medio, son selecciones colegiales. Y yo aquí lo veo muy complicado.
Sí, está complicadísimo. ¿Cómo es la vida, no? En el deporte, Enrique, una lesión y de repente aprovechas una oportunidad y te cambia la carrera de uno y de otro, ¿no?
Claro, y en el caso de Lance, pues la fractura del tobillo en el arranque de la temporada pasada le cambió la vida a Purdy y le cambió la vida a Lance, exacto, también. Exacto. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que sucede con Trey Lance. Y por otra parte, también los Potros de Indianápolis dieron ya un ultimátum a Jonathan Taylor, su corredor, vamos, estelar campeón, líder corredor de la NFL en el 2021 con más de 1,800 yardas, pero que está buscando una extensión de contrato que Indianápolis no se ha querido dar, solicitó un cambio, le dijeron, ok, vas. Pero ya le pusieron hasta el martes, cuando los equipos tienen que reducir sus rosters de 90 a 53 jugadores para el arranque de la temporada. Se habla de 6 equipos que estarían interesados, pero solamente 2 han ofrecido hasta ahora paquete de selecciones colegiales. ¿Qué es lo que piden los Potros? Pues el equivalente a una selección de primera ronda o un paquete de varias selecciones que equivalgan justamente a esa primera ronda. Comentarles también que, bueno, regresando al béisbol de las mayores, Shohei Ohtani dio su home run número 44 del año, pero fue un partido que él inició en contra de los Rojos de Cincinnati, que está en desarrollo, pero tuvo que abandonar el partido en la segunda entrada por fatiga en el brazo. Ha sido una campaña muy, muy larga. Y bueno, Ohtani, que pues se convierte en agente libre finalizando esta campaña, pero pues también hay algunas dudas, ¿no? ¿Aguantar una campaña de 162 partidos jugando todos los días y lanzando cada quinto día? Está complicado,
¿no? Sí, ya se lastimó la espalda hace poco, ¿no? Y ahora el brazo, sí, es muy difícil.
Sí, y por cierto, los Yankees están enfrentando a Washington en ese momento. Yankees con 9 derrotas consecutivas. La última vez que los Yankees perdieron 10 juegos seguidos fue entre el 21 de mayo y el 6 de junio de 1913. Entonces, pues vamos a ver si los Yankees pueden romper esa mala racha. Dentro del tenis se anuncia una baraja muy interesante de jugadoras para el torneo de Guadalajara en su segunda edición, que va a ser del 17 de septiembre al 23 de septiembre. Viene la número 1 del mundo, Iga Swiatek. Viene también la número 2, que es Elena Rybakina. No es cierto. La número 3 es Jessica Pegula. La número 2, Arina Sabalenka, no viene. Pero sí viene, ya decía, Iga Swiatek, la número 1. Jessica Pegula, que es la número 3, que ganó, por cierto, el torneo el año pasado. Elena Rybakina, la número 4. Ons Jabeur, la tunecina, número 5. Coco Gauff, de Estados Unidos, la número 6. La número 7, que es Caroline García, de Francia. Y la número 8, María Sicari.
Wow.
O sea que estamos hablando de que es un súper, súper torneo. 14 jugadores dentro del top 20 vienen a este torneo.
Hay que apurarse con los boletos, porque está realmente bueno el cartel.
Luce verdaderamente sensacional. Y por otro lado dice Christian Horner, el director de Red Bull, hablando acerca de Fórmula 1, que por cierto reanuda ya este fin de semana después de las vacaciones de verano, van a reanudar en los Países Bajos, que Checo Pérez está confirmado para el 2024, año en el que tiene contrato. Para el 2025, vaya usted a saber. Pausa y rezamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Raúl, sigue la telenovela, bueno, la telenovela, ¿no? El caso de Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que se le ocurrió darle un beso en la boca a Jenny Hermoso en la entrega de las medallas y del trofeo. El domingo salió a dar una justificación o una disculpa que sonó más bien a justificación, pero el caso sigue avanzando. Hoy se da a conocer que le pidió a Jenny Hermoso que saliera con él en el video, incluso le dijo que lo hiciera por sus hijas, y bueno, se da a conocer también hoy un comunicado muy fuerte de Jenny Hermoso pidiendo que se actúe en contra del señor Rubiales.
Ojalá así sea, porque es increíble, con toda la felicidad que tiene la gente en España por el campeonato que ganaron las futbolistas, este hombre, bueno, pues hizo ridículo. Y le están saliendo más cosas, Raúl Eduardo. Yo estoy convencido que van a correr lo de la Federación Española. Pero vámonos con Paco Montes, porque el otro juego de esta noche es el equipo de León que visita al Atlético de San Luis. ¿Cómo estás, Paco?
Raúl, amigos, qué placer saludarles. Y bueno, pues el Club León va a visitar el Estadio Alfonso Lastras, buscar su primera victoria como visitante en el Apertura 2023, y lo hace con equipo y arsenal completo. Habló Nicolás Larcamón, Steven Barreiro, acerca de la situación ofensiva que tiene el equipo de San Luis, con el cual deberán de tener mucho cuidado. Y por su parte, Rodolfo Cota, que no estuvo en el último compromiso, habló acerca de esa lesión que lo mantuvo fuera en el partido ante Mazatlán. Escuchemos las palabras del Larcamón, Barreiro y Rodolfo Cota.
Sí, está en convocatoria, es un jugador que el otro día, la realidad es que llegó muy próximo a la
al tiempo en donde teníamos que definir la nómina y no lo sentía oportuno, pero está en condiciones de ya ser tomado en cuenta. De hecho, va a ser parte de la convocatoria, está viajando con nosotros ahora y así que seguro sumará minutos el día de mañana. Sí, un equipo que está atravesando un muy buen momento, que como bien decís, tiene cartas de ataque muy, muy peligrosas y que más allá de las virtudes que ellos puedan tener como equipo y desde el individual estará también planteado en lo que nosotros hagamos, en lo que nosotros planteemos. Y bueno, vamos con mucha determinación en la búsqueda.
¿El Poncho Blanco iría como titular en este partido?
Estamos a la espera, debe confirmar el 11.
La pierna y bueno, se llegó a la, lo hicimos estudios y eso y bueno, ahí desafortunadamente, digo, la realidad es que a nadie nos gusta salir, pero bueno, esta vez fue así, ¿no? Por tratar de recuperarnos y parece que ya vamos mejor.
Sí, creo que con Vitinho y Murillo son jugadores muy rápidos, tienen un ataque bastante rápido. Pero nosotros, como les dije ahora, vamos a proponer nuestro fútbol, a tratar de llevarnos un gran resultado en salud. Va a ser difícil, pero lo vamos a intentar.
Ahí las palabras de los elementos de la Fiera, y bueno, prácticamente confirmado que Rodolfo Cota regresa a la alineación estelar del Club León, y había tenido un problema en el cuádriceps derecho, y también comentar que se espera que tenga los primeros minutos con el León, el flamante refuerzo Nicolás El Diente López. Raúl, compañeros.
Perfecto, Paco, pues muchísimas gracias.
Un abrazo, Raúl, muy buena tarde.
Un abrazo. Bueno, pues ahí está este partido. Son tres partidos, porque ayer decía Raúl Eduardo que se suspendía el partido de Santos contra Tigres, pero no es así. Se suspenden dos, porque también se suspende o se pospone, como quieran decirle, el Querétaro contra Atlas, ¿eh?
Sí, ahí está una incomprensible, de verdad incomprensible lo que pasa en la liga. El de Rayados lo sabíamos y lo entiendo, pero bueno, no hay justificación para que no se juegue una jornada completa. Es realmente increíble lo que pasa en la liga. Pinta bien el San Luis contra León. San Luis por momentos juega bien al fútbol y sabemos la calidad de León, que yo creo que tiene equipo con la dirección técnica y potencial para ser de los candidatos al título, Raúl.
En la jornada anterior, la jornada número 4 que se jugó el domingo, el viernes y el domingo, el promedio de asistencia no superó los 14,000 por estadio, ¿eh? O sea, es una asistencia que es paupérrima para una liga como la nuestra, y esta debe de ser una llamada de atención. Yo quiero pensar que es por la temporada de lluvias, que la gente no quiere ir al estadio, pero también por ahí veo que la gente no está muy metida de regreso con la Liga MX, porque pues te cortaron la liga y luego volver a arrancar no ha sido fácil, así que hay que tomar providencias para no dejar caer este que es un buen producto. Y bueno, pues ojalá tengamos buenos partidos el día de hoy. Por lo pronto te digo que por acá por el sur parece que sí va a llover, ¿eh?
Sí, va a llover de que va a llover, Raúl. Y yo creo que no hay muchas esperanzas, ¿no? Que las asistencias en los partidos de hoy sean mucho mejores que las de la jornada pasada, ¿no? También súmale el regreso a clases y ojalá le sirva de experiencia a la Liga MX para no volver a parar el torneo. Raúl, nos tenemos que ir, pero dinos por favor quién viene a continuación.
Viene, no se vayan, porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.